7. Exoneración impositiva para importación extra-Mercosur de insumos para alimentación animal. 28. Flexibilización en la autorización del envío de ganado a ferias ganaderas. 29. Habilitación de ventas de carne congelada bajo ciertas condiciones y precios acordados, decreto aprobado y en proceso de implementación. 30. Financiamiento para compra individual o colectiva de equipos para soluciones y almacenamiento de agua. 31. Admisión temporaria de maquinaria para obras de riego. 32. Subsidio no pagan los primeros 500 kilowatts consumidos por el universo de productores lecheros. 33. Financiamiento del consumo de energía eléctrica a productores citrícolas está en implementación. 34. Reparto de ración a productores avícolas también en implementación. 34 medidas. Yo pregunto, por ahí capaz que alguien sale a decir, es insuficiente. 34 medidas, yo pregunto, te pregunto a ti, Ernesto. Les pregunto a todos ustedes, después de haber enumerado estas 34 medidas, ¿no les parece un tanto exagerado que algunos actores reclamen la renuncia del ministro de Ganadería y Agricultura a causa de la sequía? ¿Ahí? ¿No les parece que tal reclamo es consecuencia de cierta exaltación? Yo diría, porque los uruguayos somos todos muy futboleros, comencemos a poner la pelota en el piso, levantemos la cabecita, comencemos a mirar hacia adelante con racionalidad, porque así tenemos que trabajar, con lealtad institucional, con seriedad, con responsabilidad, con compromiso republicano. Y pedimos esto porque cuando en la crisis de 2002, que nosotros éramos oposición, hubo que actuar con lealtad institucional, con seriedad, con responsabilidad y con compromiso republicano, no dudamos un solo instante de hacerlo y de llevarlo adelante. Un solo instante. Pero además de estas medidas hacia el sector productivo, hubo otras que se tomaron en otros ámbitos. Por ejemplo, los ministerios de Salud e Interior, OCE, UTE, porque la sequía no afecta solamente al ganado y a los productores agropecuarios. Continuando con la política de extensión en el suministro de agua potable, en las zonas más remotas del Uruguay profundo, del interior del país, ahí donde pocas veces se llega, se está ejecutando un programa de OCE para equipar con agua potable garantida a las más de 300 escuelas rurales y a más de un centenar de localidades pequeñas del interior. En este emprendimiento, que es un orgullo para nuestro país, contar con el apoyo de un fondo establecido por el Reino de España para toda Iberoamérica, y es un orgullo además que la primera adjudicación por un monto de 1.200.000 euros haya sido para Uruguay. Pero hubo además personal municipal que trabajó denodadamente con el tema de la sequía y de los incendios. Personal policial, personal militar, el ejército, la fuerza aérea, todos lo vimos por televisión, que trabajaron denodadamente. Personal sanitario, hubo bomberos realizando una tarea formidable y sacrificada. Y hubo un sistema nacional de emergencia que funcionó adecuadamente. Hubo además responsabilidad y solidaridad de muchísimos uruguayos. Hubo uruguayos que anónimamente aportaron dinero para ayudar a otros uruguayos. A todos ellos, nuestro reconocimiento. Pero volviendo a los aspectos económicos e intentando sintetizarlos en un concepto, digo, defraudamos a los agoreros de la catástrofe. Demostramos que un gobierno progresista sabe manejar la economía y que incluso lo hace mejor que gobiernos de otros siglos. Pero si a la semana de haber asumido el gobierno, tuvimos que resolver la crisis de COFAC, Tuvimos que resolver la crisis de COFAC y lo hicimos sin pérdidas para los depositantes, sin pérdida de puestos de trabajo y sin asistencia del Estado. Por primera vez en muchísimos años, si no en la historia del país, la crisis de una institución financiera no terminó con su liquidación ni ocasionó otros efectos negativos. Parecería en el tiempo que esto es historia antigua, incluso para nosotros, pero sucedió ayer, ahí nomás, hace apenas 4 años. Pero no obstante todo esto que he dicho, uruguayas y uruguayos, no debemos perder de vista que en estos momentos nos enfrentamos a una situación financiera internacional compleja. Y más adelante me referiré específicamente a esta situación. Uruguayas y uruguayos, nosotros cuando prometemos, nos comprometemos. Prometimos cambios y estamos haciendo cambios. Cambios graduales, sí, pero estructurales también. Lo dijimos durante la campaña electoral y lo dijimos hoy aquí. Quien crea que apoyándonos las cosas o sus cosas van a cambiar de la noche a la mañana, que no nos apoye. En la construcción de los países, como en la construcción de una casa, en la construcción de un edificio, no hay milagros ni atajos. Pretender milagros o aprender atajos es irresponsable cuando no una excusa para que nada cambie. Y lo venimos diciendo desde que asumimos el gobierno. La tarea que la ciudadanía nos encomendó y que emprendimos es metafóricamente reconstruir la casa con la gente adentro. Este país, si lo asimilamos a un edificio, estaba partido desde el techo hasta las paredes y hasta los cimientos. ¡O miento, uruguayas y uruguayos! Había muchos requerimientos, muchas necesidades, muchas reivindicaciones valederas y auténticas de los ciudadanos. Había muchas urgencias, muchas esperanzas, muchas necesidades. En ese clima comenzamos a reconstruir el país. Claro, hubiera sido muy lindo y muy bonito para aquietar esas inquietudes y esas necesidades, que hubiéramos tapado las rajaduras de las paredes con un poco de hormigón, Portland, mezcla, enduido, pulimos, pintamos y en poquito tiempo hubiera estado hermosísima. Y muchos hubieran aplaudido y hubieran dicho, vieron qué rápido arreglamos la cosa, pero hubiera venido cualquier vientito, cualquier temporal, y hubiera vuelto la rajadura a peligrar la vida de quienes vivían adentro. Y optamos por el otro camino, que iba a llevar más tiempo para ver sus resultados. Fuimos a trabajar en los cimientos, allá en lo más profundo, donde se ve poco cuando se hace mucho, donde se requiere mucho tiempo y mucho dinero para recimentar un edificio. Y esa solidez es la que nos permite hoy decir que podemos encarar la crisis financiera, económica, comercial y quizás hasta social, internacional, que tiene el mundo mejor preparado que lo que estábamos en el año 2002. Reconstruir una casa no es un lavadito de cara que se hace en una semana para que dure 5 años. Reconstruir una casa es recimentarla, levantar pisos, picar paredes, hacer nuevas vigas, cambiar instalaciones eléctricas y sanitarias, en fin. Uruguayas y uruguayos, reconstruir una casa lleva tiempo y lleva dinero. Ojalá lo hubiéramos podido hacer más rápido y más pronto, pero no fue una tarea fácil. Y reconstruir una casa con la gente de adentro requiere cierto acuerdo de trabajo y convivencia para que algunas incomodidades que genera la obra no deriven en una batahola entre los albañiles y los dueños de la casa. Y en eso estamos. Estamos haciendo cambios. Los uruguayos estamos cambiando. El Uruguay está cambiando. ¿Es que el Uruguay de hoy es igual al Uruguay de 2004? Podríamos citar muchos ejemplos de ello y en múltiples aspectos, pero nos centraremos en los dos siguientes. Uno de ellos, cómo está cambiando la vida, uruguayas y uruguayos, cómo está cambiando la vida de los sectores históricamente más desprotegidos de la sociedad. ¿Qué era lo que más nos preocupaba? Vaya, si para nosotros fue un mandato que los más necesitados fueran los más privilegiados. Vaya, si fue un mandato. Y dos, ¿cómo nos ven desde afuera? Porque a veces desde afuera tienen otras perspectivas y quizás nos ven mejor de cómo nosotros nos vemos desde aquí adentro. Amigas y amigos, quien más valora la libertad es quien no la tiene. Quien vive en ella la respira casi sin darse cuenta. Quienes más valoran los programas de salud bucal y ocular, los programas de educación física obligatoria en las escuelas públicas de todo el país. Quienes más valoran, quienes más valoran la universalización y el aumento de la asignación familiar, una prestación mensual entre 700 y 1.000 pesos según escala de equivalencia establecida que beneficia a unos 330.000 niños y adolescentes. Quienes más valoran que cada uno de los aproximadamente 300.000 alumnos y 13.000 maestros del sistema escolar público tengan su computadora. Quienes más valoran las 36.011 soluciones habitacionales concretadas en este periodo de gobierno. Quienes más valoran los consejos de salarios o la nueva legislación laboral para trabajadores rurales y domésticos o el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones. Quienes más valoran el programa de aulas y maestros comunitarios o el programa de alfabetización o realfabetización de adultos. Quienes más valoran la reducción de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros suburbano en un 15% e interdepartamental en un 7% y el boleto gratuito para los estudiantes. Quienes más valoran las 18.800 oportunidades de inserción laboral y social comprendidas en los programas Trabajo por Uruguay, Plan de Emergencia y Uruguay Trabaja, Plan de Equidad. En fin, ¿quiénes más valoran esos beneficios que en realidad son derechos básicos? Son los cientos de miles, más de 1.000.000 de uruguayos que no los tenían, no los tenían. Son los que históricamente no han tenido voz y muchos de ellos no votan porque no tienen edad para hacerlo, pero tienen derechos que hemos tratado de respetar y cumplir con ellos. Y además, no creo, absolutamente no creo, que los uruguayos no estén informados de lo que se hizo y se está haciendo, aunque probablemente no conocen todo lo que se hizo o se está haciendo. Probablemente no conocen todo. Esto que estoy diciendo es apenas una parte de lo que se hizo. Seguramente todos los uruguayos no conocen todo lo que se hizo. Pero no tengo dudas. Hay muchos, cientos de miles de uruguayos que saben lo que se hizo y lo que se está haciendo, porque lo sienten todos los días en sus propias vidas. Ellos no necesitan campañas publicitarias ni alambicados y costosos informes técnicos para saberlo. Pero también es cierto, también es comprensible que haya uruguayos que tengan dificultades para dimensionar adecuadamente esos cambios. Quien ha estado bien alimentado desde el vientre materno, quien ha vivido desde la cuna el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación o a la recreación, puede tener dificultades para dimensionar lo que es vivir en carne propia el hambre, el frío, el querer estudiar o trabajar y no poder, el ser sospechoso de haragán, de bruto, de desprolijo o autor de cuando el delito se comete. Es comprensible que no lo entiendan. Pero lo que es inadmisible, lo que es penoso, es que haya quienes aún creen que los derechos son privilegios de algunos, más bien pocos, y entre esos pocos ellos, o que nieguen o se molesten porque... Nieguen o se molesten porque se legisló la actividad laboral de los trabajadores rurales, 8 horas y convenio colectivo para trabajadores rurales. Y para las empleadas domésticas, es que ellos, los trabajadores rurales y las empleadas domésticas, no lo saben. Se presta asistencia alimentaria a 171.396 personas en situación de riesgo social y 36.822 en situación de déficit nutricional. Ellos no lo saben. Hay 1.369.150 afiliados al FONASA, entre ellos niños y adolescentes que antes no tenían cobertura. Ellos o sus familiares no lo saben. ...13.000 compatriotas están recibiendo atención gratuita en el Hospital de Ojos. Y aquí mi agradecimiento público al gobierno de Cuba y al pueblo cubano por el apoyo que nos han dado en implementar estas medidas. ...5.000 de ellos han sido operados gratuitamente en la Operación Milagro y ahora acá en el Uruguay. Y alguno, a los 70 años de edad, descubrió con emoción a los 70 años de edad que el mar es azul. Ellos no lo saben. 5.000 uruguayas y uruguayos lo saben. Lo saben porque lo viven. Es penoso, por no decir miserable, negar, molestarse o alarmarse porque 151.918 escolares y maestros han recibido gratuitamente su computadora portátil y a fines del 2009 la totalidad de los alumnos y maestros del sistema escolar público estarán integrados activamente a un plan Ceibal que acaba de ganar el primer premio. Se lo ganó Uruguay, lo ganaron ustedes. A la excelencia del gobierno electrónico lo acaba de ganar Uruguay. Estos alumnos, la totalidad de estos alumnos y maestros estarán integrados activamente a un plan Ceibal que significa una profunda innovación educativa y una vigorosa democratización en las posibilidades de la sociedad uruguaya para acceder a la información, el conocimiento, la comunicación y la recreación. 66.429 alumnos de escuelas públicas de todo el país, 1.597 de ellos pertenecientes a escuelas rurales tienen cobertura odontológica gratuita en el programa de salud bucal escolar. Y quien tuvo un dolor de muelas y sabe lo que es sufrir un dolor de muelas, quizá decir dolor de muelas no sea lo adecuado técnicamente, pero ¿qué va a ser? Dolor de muelas. Y que no, en su momento no tuvo la atención adecuada, sabe lo que es sufrir un dolor de muelas. Estos niños, muchos de ellos, habían sufrido múltiples episodios de celulitis, flemones, caries, dolores, y no tenían con quién atenderse. Hoy tienen, gratuitamente. Vaya, si los niños, sus padres y sus maestros saben lo que ello significa. 281.000 escolares participan en actividades enmarcadas en la ley 18.213, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de educación física en todas las escuelas públicas, incluidas las rurales. Vaya, si la comunidad educativa valora esta iniciativa y también los profesores de educación física reconocidos hoy como profesionales universitarios y con pleno empleo. Vaya, si ellos lo saben. 51 centros MEC están funcionando en todo el país en el marco de una estrategia de descentralización, democratización y accesibilidad a contenidos educativos y culturales. Y otros tantos centros del BPS, de la DGI, de UTE, de Antel, funcionan en pequeñas localidades del Uruguay profundo. Ya no es necesario para esos habitantes de esas localidades trasladarse a la capital departamental para hacer determinadas gestiones. Esos ciudadanos, ¿es que no saben lo que ha hecho este gobierno? El INAU, donde estamos haciendo las investigaciones correspondientes por las denuncias que hubo, pero atención, ya desde antes, cuando hubo que hacer investigaciones administrativas, aplicar sanciones, llevar adelante sumarios, se hicieron. Y las vamos a seguir haciendo todas las veces que sea necesario. Es un problema duro que tenemos entre manos. Sí, señor. No hemos encontrado la solución definitiva. Sí, señor. Es fácil, no, no es fácil. Pero no nació ayer el INAU. Estos problemas no comenzaron ahora. Estos son problemas crónicos. Por eso llamamos a la lealtad institucional y a la responsabilidad y seriedad para tratar este tema. Y yo sé que hay actores políticos de todos los partidos políticos del país que están dispuestos a trabajar. Bienvenidos sean. Les abrimos las puertas y queremos trabajar juntos para solucionar este problema de la niñez y la adolescencia. Pero el INAU atiende mediante diversos programas a 67.600 niños y adolescentes. Bueno es retener este dato, 67.660 niños y adolescentes, porque parecería que los únicos gurises del INAU son los alrededor de 200 que están pobrecitos, privados de la libertad por disposición de la justicia. Con ellos tenemos que trabajar mucho. Pero en el INAU también hay adolescentes y niños que han ganado olimpiadas estudiantiles, olimpiadas en el deporte, en matemáticas, en ciencias sociales, olimpiadas regionales e internacionales. Tengamos cuidado cuando hablamos de los niños y los adolescentes del INAU, no estigmaticemos. Por favor, cuando esos niños y adolescentes sean mayores, que no tengan vergüenza de decir que tuvieron que estar en el INAU. No los estigmaticemos, tengamos cuidado cuando hablamos y cuando decimos las cosas. Esto que acabo de decir de estos niños que han ganado estas Olimpiadas, esto sí que generalmente no se sabe. No es noticia en un mundo en el cual parece que el dolor de unos es un espectáculo que consumen otros. Esta es la realidad. Es penosa esta actitud. Es triste que se diga vamos así o asá, o que no se sabe a dónde vamos. Vamos como venimos y seguiremos como vamos. Y si podemos ir un poco más rápido, iremos más rápido. Y si mañana alguien quiere usar esta afirmación para criticarnos o amedrentarnos, y vaya, si en algunas oportunidades pretendieron hacerlo y se equivocaron, pues que lo haga. Lo dije hace un rato y lo repito ahora, que si no fui suficientemente claro. Este gobierno no es arbitrario, no lo es, pero no es neutral. No es neutral ante la pobreza y la indigencia que aún castiga a muchos uruguayos y que nos duele. En nuestro gobierno hay indigentes y pobres. No hemos podido solucionar todo el problema y lo reconocemos y seguiremos trabajando denodadamente para superarlo. No es neutral respecto a la igualdad de oportunidades para todos y estamos trabajando en esa dirección. No es neutral ante el desempleo ni ante la calidad del trabajo. No es neutral respecto a convivencia ciudadana y la seguridad pública. No es neutral ante la violencia doméstica. No es neutral en el combate a la droga y al narcotráfico. No somos neutrales ni somos ciegos. No todo es color de rosa en este periodo de gobierno. Queda mucho por hacer. Siempre habrá muchas cosas por hacer, aún en países desarrollados. Lo grave es no asumirlo o evocar soluciones demagógicas. Lo correcto es trabajar fuerte para irla superando. Pero reitero, tampoco somos arbitrarios. Y eso, que no es un mérito, sino un deber de todo gobierno, se reconoce dentro del país y se percibe también en el ámbito internacional. ¿Cómo se ve al Uruguay desde afuera? Esto que voy ahora a leer, no lo decimos nosotros, gobierno. Lo dicen desde afuera. Fíjense ustedes. Uno, un estudio de la Fundación Bertelsmann, Alemania, marzo de 2008, entre 125 países en vías de desarrollo, Uruguay ocupa el primer puesto en lo referente a democracia. El estudio destaca como dimensiones o variables presentes en la democracia uruguaya, y esto no es mérito de este gobierno, es mérito de todos los uruguayos y de gobiernos democráticos anteriores también, hay que reconocerlo. En la democracia uruguaya destaca el consenso de normas democráticas, la estabilidad de las instituciones, la separación de poderes, la existencia de elecciones libres y justas, la integración política y social, el derecho de asociación y la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y las investigaciones y procesos judiciales en curso sobre la violación a los mismos durante el periodo autoritario. Dos, un reciente informe de CEPAL, enero de 2009, ahora de enero, sostiene que Uruguay muestra a fines de 2008, textual, un cumplimiento adecuado de las metas del milenio fijadas internacionalmente y califica de originales algunos de los componentes de los planes de emergencia y equidad que estamos implementando. Tres, en su informe mundial correspondiente al año 2007, hoy bien, la publicación británica The Economist ubica a Uruguay en el lugar 27 en el ranking mundial según ordenamiento y funcionamiento democrático. Esa lista en la que ocupamos el lugar 27 es encabezada por los países escandinavos, y en la misma España ocupa el lugar 16, Estados Unidos el 18, Portugal el 19, Gran Bretaña el 23, Francia el 24, Costa Rica el 25, Uruguay el 27, Chile el 30, Brasil el 42 y Argentina el 54. Según este mismo informe, Uruguay es el único país sudamericano con democracia plena, así lo dicen ellos. Cuatro, Otro informe de The Economist, este de diciembre de 2008, destaca diciembre de 2008, plena crisis económica.